RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Liliana Aparicio en compañía de Paola Rosado desde la Ciudad Bonita y Sergio Bernal desde Palmira, la ciudad señorial. En el control master, Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio y al apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara sus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Amigos de Soundtrack, hoy hablaremos de una película supremamente interesante, Érase una vez en Hollywood. Una película que se enmarca y es producida a finales de los años 60. Hollywood, que es considerado como el símbolo de la industria del entretenimiento, y precisamente en esta era conocida en el mundo cinematográfico como el renacimiento de Hollywood. Además, el actor Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, trata de adaptarse a los nuevos tiempos, ya que es una estrella de televisión que no ha podido triunfar o darse a conocer en la pantalla grande. Sobrevive gracias a pequeños papeles y actuaciones como villano, y junto a él siempre está su doble, su chofer y su gran amigo, Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt. Ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos.
La película es protagonizada por Leonardo DiCaprio, un actor, productor de cine, productor de televisión, ambientalista y guionista estadounidense. Ha recibido numerosos premios en los que se destaca un Oscar como mejor actor y un premio BAFTA al mejor actor en su actuación en la película El Renacido en 2016. Además, dos Globos de Oro a Mejor Actor de Drama en sus actuaciones El Aviador en 2005. Otro de los protagonistas es conocido como Brad Pitt, un actor y productor estadounidense que por su trabajo ha sido nominado en 4 ocasiones a los premios Oscar, ganando dichoso premio como productor en 2013 y como Mejor Actor de Reparto en 2020. Además, dos premios de oro como Mejor Actor de Reparto en 1995 y en el 2020.
Don't chase me around, you're bringing me down. I don't wanna play by your rules. Don't chase me around, you're bringing me down. I don't wanna play by your rules. My life is my own, so leave me alone. I don't wanna be your fool. You're bringing me down. I don't wanna play by your rules. Don't chase me around. You're bringing me down. I don't wanna play by your rules. My life is my own, so leave me alone. I don't wanna be your fool.
Su estreno mundial se dio en la competencia oficial del último Festival de Cannes. Llegó a todas las salas de cine del mundo como el noveno largometraje de uno de los mejores directores del mundo, que ha sido reconocido por la calidad y la producción de sus películas como lo es Tarantino. Es una película que mezcla el estilo de las grandes series cinematográficas estadounidenses del lejano oeste, la comedia, el suspenso y la violencia. Dentro de las características de la producción se muestra la relación entre los dos protagonistas, que es fundamental para la relación y la narración de la historia. Ambos suelen tener personalidades marcadamente diferentes, pero al superar todas esas adversidades que se plantean a lo largo de la trama, fortalecen una amistad que generan entre ellos una relación de respeto mutuo.
Precisamente Sergio y Paola y amigos Soundtrack, uno de los aspectos que sobresalen en esta película es la recreación de la época, la reconstrucción pues, de los mismos escenarios que se dan allí, del vestuario y el peinado que se caracteriza pues, en los años 60. Resulta también entrañable recuperar imágenes hoy ya desaparecidas como los autocines, los magnetáfonos, las marquesinas de los cines y los fotogramas de las películas, los coches antiguos, las cámaras de fotos con flat o los vinilos. Precisamente otro de los grandes alicientes que se muestran en la película son los fragmentos de otras películas o de series antiguas en los que se han incrustado digitalmente a los actores actuales. Es un film tan complejo y con un trabajo arduo y de investigación. Los productores tuvieron algunas dificultades en los permisos para remodelar y diseñar algunos establecimientos comerciales de Boulevard Street utilizados como escenarios alusivos a los años 60. Pero precisamente cuando se acaba todo el rodaje, esos establecimientos optaron por conservarlos ya que daban un look muy especial a sus negocios.
Claro, Ileana y compañera Paola. Básicamente la historia de Rick, Click y Take se desarrolla a lo largo de 3 días. Así lo narró su director Tarantino en 3 actos, el 8 de febrero, el 9 de febrero y finalmente el 8 de agosto. La noche en que Charles Manson, interpretado por Damon Henry, envió a 4 miembros de su familia a la casa de los Polosky en Beverly Hills.
¡Coño, has pasado! ¡La puta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Tu puta madre! ¡Rick, te lo juro por Dios! ¡Te has olvidado del puto texto! ¡Has hecho el ridículo delante de toda esa gente!
¡Bebiste toda la noche! ¡Bebiste otra vez! ¡Te bebiste 8! ¡Puñeteros Whisky Sours! ¡Eres un cabronazo! ¡Un desgraciado borracho de mierda! ¡Eres incapaz de memorizar el puto texto! ¡Estuviste ensayando y parecía que no habías ensayado una mierda! ¡Como si fueras un puto orangután! ¡Joder! 8 Whisky Sours! ¡No podías quedarte en 3 o 4! ¡Te bebiste 8! ¿Por qué? ¡Eres un alcohólico! ¡Bebes demasiado, eh! ¡Todas las putas noches! ¡Todas las noches! ¡Se acabó, joder! ¡Se acabó, joder! ¡Deja de beber ahora mismo! ¿Vale? ¡Prométetelo a ti mismo! ¡Deja de beber! ¡Coño, puta! ¡Joder! Demuéstraselo a esa puta niña. Demuéstraselo a Jim Stacy. Demuéstrale a todo el puto equipo quién es el puto Rick Dalton. ¿Me oyes? Te lo advierto. Como no digas bien tus frases, te vuelo los putos sesos esta noche, joder. ¿Te enteras? Acabarán tus sesos esparcidos por toda la piscina. Va en serio, hijo puta. Contrólate de una puta vez.
Uno de los éxitos de la película es Tarantino, el director, productor, guionista, actor de cine y televisión estadounidense. A lo largo de su carrera, sus películas han recibido importantes nominaciones como lo es 7 premios de la Academia, 7 premios BAFTA, 7 premios Globo de Oro, 2 premios del Gremio de Directores de América. Además, 4 veces ha sido nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ganando 1 vez. Además de su reconocimiento para escribir y dirigir películas, Tarantino ha recibido 5 nominaciones a los Grammy y 1 a los premios Emmy.
Precisamente, Paola, continuando pues con la línea del director, Tarantino hace precisamente que estas 2 primeras horas de la película transcurran un poco dispersas, ¿cierto? Intercalando momentos verdaderamente brillantes. Tarantino hace un regalo a la industria al retratar a las miserias y a las grandezas del Hollywood. Al final, el director le da un giro inesperado a la historia cambiándole lo sucedido en la vida real por un final inesperado, lleno de adrenalina, violencia, sangre y venganza.
Claro, Eliana, pero todo no ha sido positivo para el director. Una de las primeras personas en estar en contra de la película fue Sharon Lee, la hija de Bruce Lee, quien atacó al director por mostrar una imagen errónea de su padre. Tarantino se defendió diciendo que él trató de mostrar a Lee tal cual como lo conoció, una persona arrogante y prepotente. Por otra parte, la producción también recibió denuncias por parte de PETA, la perra que aparece en algunas escenas, y él ajusticiara junto a Brad Pitt en el final de la historia.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y continuamos en Soundtrack. Hoy tenemos invitado a Jaime Ponce, periodista y crítico de cine de RCN Radio, quien desde su experiencia compartirá sus aportes acerca de la película Érase una vez en Hollywood. Bienvenido, Jaime, a Soundtrack.
Muchas gracias, Indiana, Sergio, Paola. A todos, muchas gracias por invitarme y estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo el diálogo alrededor del cine.
Un saludo, Jaime. Siendo Érase una vez una película tan plana y con poca acción, ¿cuál es el éxito para ser tan reconocida y ganadora?
Bueno, pues precisamente usted mismo lo ha dicho, dentro del contexto y lo habitual que nos tiene acostumbrados Quentin Tarantino, esta película es totalmente diversa, incluso el mismo realizador, una experiencia, digamos que más entrañable, en el sentido que él no había pensado en Once Upon a Time in Hollywood como una película de su manera habitual, de su lenguaje habitual en el cine. Lo pensó más como un homenaje al Hollywood de la época, al Hollywood con el que él creció, a sus personajes favoritos, y la razón por la cual hoy día es realizador de cine. Sin embargo, como críticos de cine, encontramos en Once Upon a Time in Hollywood toda una obra maestra, y de aquellas que nos ha definido, o nos permite por lo menos definir, lo que ha sido Tarantino. Quiero que tengan en cuenta que esta ya, como ustedes también lo afirmaban, es la novena película en la historia de Tarantino. Él ha dicho que después de la décima se retira, o sea que nos queda solo una película más para disfrutar de este gran genio del cine. Sin embargo, también quiero notar que en cuanto a que la película pueda ser lenta, sí, al comienzo es una película que es lenta, que no sabe para dónde va, que no despega de pronto, pero obviamente ya sabemos hacia dónde llegan las historias de Tarantino en sus primeros, segundo y tercer actos, que como tal, pero no definían. Es una película muy al estilo de Tarantino, con tres actos en los que los dos primeros se destaca la presentación de sus personajes, obviamente la puesta en escena alrededor de Sharon Tate, que siendo un subtema de la película también es importantísimo, porque al final es lo que prevalece sobre la venganza, incluso la victimización de las víctimas, se convierte, digamos, en el momento más ejemplar, incluso satisfactorio, tanto para Tarantino como para uno como espectador, que en cierta manera se siente no solo identificado, sino que, no sé si ustedes la vieron, al final uno siente un placer absoluto por lo que hicieron a Sharon Tate estos degenerados y lo que pudo haber ocurrido. Ahora, bien, es otra parte que es interesante contar de la historia, y es que Tarantino ha sido libre sobre lo que él hubiera querido que pasara y no le hubiera pasado o no le hubiera ocurrido a Sharon Tate.
Jaime, todos los directores tienen un estilo propio y una característica y un sello. En este caso, ¿cuál es ese sello de Tarantino?
Bueno, definitivamente es un director-autor, y eso ya le marca de por sí estar en un escalafón de los grandes, muy pocos directores-autores que tenemos hoy día en el cine. Esa es la primera gran relevancia de Tarantino, que le marque el solo hecho de ser el director y también escritor de sus películas. Y eso también nos permite encontrarnos con un hombre que ha creado guiones originales, jamás se ha puesto a decir voy a adaptar una novela, voy a adaptar un libro o una historia. Todo esto surge de su imaginación, y eso es precisamente una de las primeras, digamos que, cualidades que tiene Tarantino para destacarse. Segundo, obviamente ya lo tenemos más que descrito para aquellos que somos Tarantino fans, y es que diálogos largos, extensos, al mejor estilo de Woody Allen, son obras maestras, y al mismo tiempo le da la oportunidad al actor de explayarse en el sentido de no solo interpretar a sus personajes, sino también de tener mucho diálogo que le permite cierto protagonismo. Y tercero y último, destacar dentro de este trabajo es la manera como Tarantino presenta siempre sus escenas de acción, violencia, algunas muy viscerales, otras en las que uno sabe que al final saldrá lleno de sangre en la sala de cine, y la impresión que le da a uno siempre de que Tarantino va a terminar y cómo va a terminar, ¿es cierto? Esa es quizás, digamos, el principal sello característico de Tarantino. Todas sus películas terminan en unos baños de sangre impresionantes, muy divertidos y muy estilo de la mejor comedia negra de Hollywood.
¿Cuáles son los aspectos o cualidades más importantes de la película y le ha permitido ganar tantos premios y ser reconocida en tantos festivales?
Bueno, en este caso, yo diría que en cuanto a elementos principales, como siempre, que básicamente son los actores. En esta ocasión, Tarantino reúne a Brad Pitt, al gran Leonardo DiCaprio, una película que para él se convertía en una escena emotiva, como les cuento, y mucho y muy personal, una historia muy personal de Tarantino. Entonces, primero, estos dos grandes actores a los que él decide llamar y convocar para invitarlos no solo a trabajar, sino además a que formen parte de la producción. La producción es cuando pone platica, ¿no? O sea, que formen parte de la parte ejecutiva. Segundo, la gran oportunidad de Brad Pitt de actuar en lo que ha sido su última película de la actuación, porque después de Ad Astra, como proyecto que venía generando, ya Brad Pitt aquí lo que hacía era una participación que incluso le ha llevado a recibir el premio Oscar de la Academia este año a Mejor Trabajo de Actor Secundario, y eso pues lo logra gracias a su ya larga carrera. Tercero, y además del trabajo de estos dos grandes actores, obviamente tenemos que destacar a Margot Robbie, que en este año también se destacó por su actuación en Bombshell, que desafortunadamente no sé por qué le robaron el Oscar a Margot, pero bueno. Aquí, en esta película de Tarantino, ella hace una participación extraordinaria, se convierte en la parte blanca, en el ángel, en esa inocencia absoluta de lo que ocurría realmente con Sharon Tate, que era un ícono del cine en esa época, y representada por Margot Robbie, pues se ve más que transparente. Es, digamos, la parte sensible que Tarantino quería demostrar en cuanto a su cine, y que pone, digamos, el contexto para, aparte de esa situación tan difícil que están viviendo estos dos actores o sus protagonistas, pues Sharon Tate es como el paraíso, como esa parte, como les digo, llena de luz, angelical, pureza absoluta, y que de un momento a otro se ve violentada por esa situación tan fuerte, que igual, pues al final, pues, no resulta siendo tan difícil, aunque todos conocemos el desafortunado final de Sharon Tate y lo que ocurrió con la gente directa de la familia, lo que hicieron liderados por Charles Manson. También es importantísimo, yo pienso, tener en cuenta, dentro del éxito de esta película y de sus protagonistas, es la manera como Tarantino aborda su historia. Es un Hollywood que tiene su recuerdo, un romance absoluto, es una poesía hacia el Hollywood que él recuerda y que todos en algún momento tuvimos la oportunidad de vivir en esa época entre los 70 y los 80, era demasiado romántico. Y sí, había una decadencia de la industria por eso mismo, porque era iglesia. Y eso es lo gran afortunado de Tarantino, ¿no? Siendo un productor de cine, un realizador de cine independiente, logra poder contar ese tipo de historias sin tener que objetar nada, sin tener que privarse de las situaciones, si tiene que denunciar, denuncia, si tiene que criticar, critica, si tiene que exponer, expone, no le da miedo hacerlo porque obviamente no depende de Hollywood. Y sin embargo, logra con esta poesía, como es Once Upon a Time in Hollywood, esa puesta en escena de una muy buena historia, que para aquellos que ya lo vieron, pues al final contundente, al mejor estilo de Tarantino.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
¡Nos esperamos!
Jaime, ¿cuál considera usted que fue la influencia que tuvo Sergio Leone sobre Tarantino para que éste le hiciera semejante homenaje en cuanto al nombre de la película?
Bueno, Leone aquí en ese sentido es protagonista esencial. Bueno, en la manera en que Tarantino ha recibido él varias influencias, no solamente en cuanto a trabajo de música, en cuanto a trabajo de edición del cine, sino más hacia lo que ha sido la inspiración por el trabajo de la industria y la misma realización de la película. Como les cuento, la manera como Tarantino aborda su historia permite que sea que fluya, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que tenga esa esencia también del Spaghetti Western, de las películas que se hacían en aquella época, que tenían la influencia del cine italiano, de la manera como se abordaba cada una de esas historias, y que el mismo Tarantino desde muy pequeño, desde niño, porque él creció con ese cine, pues le quedó marcado en memoria. Por esa misma razón es que Tarantino decide hacerlo, sino que además tiene toda esa, que diría yo, como esa espinita que lleva clavada en su corazón, que él quería también ofrecer al mundo del cine, y obviamente a aquellos que tuvimos la oportunidad de gozar de ese buen cine y de esas buenas producciones, y al fin y al cabo, como yo repito, es básicamente la manera como Tarantino rinde homenaje a todo tipo de cine, en especial nostalgia por sus primeros pinitos en el séptimo arte.
Jaime, usted con su experiencia, ¿considera que la banda sonora de la película es acorde a la historia y a la época en la que fue producida?
Claro que sí, no solamente en la música incidental, sino también en la música adoptada para la película. Todos sabemos, obviamente, que en todas las historias de Tarantino siempre prima en la música, porque la música es la que nos ubica en el espacio y tiempo de su historia. Y Tarantino es de los directores, de los pocos directores que junto con Martin Scorsese se destacan por utilizar la música de la época para podernos ubicar en el espacio y tiempo, sin necesidad de mostrar un año o una fecha. Ya con solo escuchar la música uno sabe que estamos hablando, estamos enfocados en la historia de los 60, de los 70, de los 80. Ya lo vivimos con Pulp Fiction, ya lo hemos vivido con Jackie Brown, incluso con Glorious Bastards, Carlos y Gloria. Todos ellos, todas las películas de Tarantino se destacan también por su extraordinaria banda sonora. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Django, que utiliza mucho de la música de Ennio Morricone, que es alrededor de lo que estaba hablando ahora del Spaghetti Western, es más que oportuna para todas las escenas y para saber y aprender a contar una historia acompañada por la buena música. Recuerden que el cine, 50% imagen, y el otro 50% música. Y eso es un complemento esencial. La imagen y la música son como un matrimonio perfecto. Si no existe esa simbiosis, pues obviamente no tendríamos un buen cine, ¿no? Además es una herramienta a la que acude siempre el director para terminar de contar su historia, tal y como lo hizo Baz Luhrmann con su famosa obra maestra Romeo y Julieta, también lo mismo, ¿no? Las canciones forman parte de estos espacios en el guión en los que no es ni siquiera necesario hablar, simplemente con la música ya usted complementa, o el director complementa o acude a ella, se apoya en ella para terminar o seguir contando la historia.
Precisamente, Jaime, pues la película, de todo lo que pues he hablado hoy, que la película pues se centra en el panorama precisamente cambiante de ese Hollywood de finales de los años 60, cuando la industria pues empezaba a olvidarse de todos esos pilares clásicos. Dentro de la película se ve una secuencia cinematográfica muy bien lograda. ¿Por qué recomendar Érase una vez en Hollywood para que los televidentes y las personas que nos están escuchando en Soundtrack miren desde otra óptica la película?
Bueno, pues primero porque a diferencia de otras historias de Tarantino que nos tiene acostumbrados, el director se hace, digamos que con esta producción, relevante en el sentido que ya no cuenta otras historias como las suele a veces abordar, ¿no? Como una espiral o como un resorte, sino que al contrario, esta vez tiene una secuencia especial. Vuelvo y repito, digamos que esa parte de denuncia que hace Tarantino alrededor de lo que pasó en esa época de Hollywood, de lo que no debería volver a ocurrir, porque sin embargo en este momento, recordemos la crisis del año 2008, cuando los guionistas en todo el mundo, por lo menos en la industria hollywoodense, decidieron hacer ese famoso paro por el cual la industria cinematográfica de Hollywood sufrió graves consecuencias en aquella época. ¿Por qué recomendarla? Pues primero por la manera como Tarantino una vez más aborda este tipo de historias sobre el cine. Segundo, por la actuación de los personajes, la manera, digamos, esencial y tan sencilla, tan sublime, pero también tan profesional como tanto a Leonardo DiCaprio como Brad Pitt interpretan a sus personajes, esa inocencia con la que Tarantino decide abordar y hacer una visión o una versión de su idealismo alrededor de lo que pudo haber ocurrido y nunca debió haber ocurrido en aquella época con el asesinato de Sharon Tate. Es muy bonito porque al final encontramos a una Sharon que recibe a Rick de un abrazo y un beso, cuando, pues, vuelvo y repito, esto fue muy duro, muy difícil para el mundo del cine, para todos aquellos que desde aquella época vivían enamorados de Sharon Tate. Se había convertido no solamente en una diva, porque Sharon Tate no era una diva, era una mujer tan angelical y tan bonita, tan hermosa, que no solamente por su registro en cámara, sino también por su espíritu, que enamoraba. Y el solo hecho de haber sido asesinada, haber muerto de una manera tan vil y tan cruel, pues dolió mucho. Y tercero, yo podría decir que ya en el sentido del trabajo en cuanto a la delicadeza por el montaje, la edición y el montaje de la película, es perfecto, eso es muy bueno, además con un sincronismo excelente que nos permite disfrutar de esta edición en estos tres actos y que al mismo tiempo, yo diría, nos da esa postura con la que Tarantino nos acostumbra ahora a tener ese tipo de historias, esos guiones. Esperemos que para ya su décima película la cosa cambie, y muchos estamos esperando que ojalá Tarantino nos sorprenda con un nuevo Pulp Fiction, no obviamente el Pulp Fiction original, pero sí con una historia de estas que tanto nos encantan y que sean realmente llena de ese humo negro que tanto nos caracteriza.
¿Y cuál fue la escena de la película que más le impactó?
Yo diría que el final, obviamente, sí, ya esta parte en la que la perrita se convierte en una de las principales victimarias de estos personajes locos y desgraciados que estaban a punto de convertir en asesinato cruel y vil alrededor de esa situación tan difícil, que fue también la manera como Charles Manson participó en la mente de estos jóvenes. Yo pienso que la parte final impacta muchísimo en el sentido de encontrarnos a Tarantino en presencia principal y de pronto el homenaje que rinde a Bruce Lee, ¿no? Yo pienso que ahí no hubo, si la hija de Bruce Lee se quejó por la manera como Tarantino lo mostró, pero esa escena es muy buena, muy divertida, y me encantó muchísimo el doble que interpretó a Bruce Lee porque lo ha hecho de una manera extraordinaria. No sé qué más puedo decir. Pronto no tanto en escena, sino también el trabajo de actuación de la película en cuanto a vestuario, escenografía, las locaciones usadas para el rodaje de la misma. Así que pienso que Tarantino logra con esta película una nueva joya para el cine. Y bueno, otra de sus producciones que se también se convierten como escuela del séptimo arte para estudiar y reestudiar y además volver a ver una y otra vez.
Bueno, y agradecemos a Jaime Ponce por todos sus aportes, por el análisis a la película Érase una vez. Jaime Ponce, crítico de cine y periodista de RCN, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Soundtrack.
A ustedes muchas gracias por invitarme, es para mí, recuerden, un placer poder acompañarnos y compartir con ustedes este mundo tan esencial y especial como es el cine, y más aún que lo está detallando muchísimo cuánta falta nos hace poder asistir a una sala de cine en este tiempo, en este periodo de coronavirus. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, y para terminar esta sección y antes de pasar a nuestras curiosidades, veamos algunos datos acerca de la película Érase una vez en Hollywood.
Su país de origen fue Estados Unidos en el año 2019, su director y guionista fue Tarantino y sus protagonistas fueron Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.
Curiosidades Soundtrack.
Y ahora escuchemos el top número 5 de la película Érase una vez en Hollywood. Top número 5.
Margot Robbie lució algunas joyas auténticas que tenía Child Take. Su hermana Debra se las cedió para que lo luciera en la película. También utilizó lentes de contacto de color marrón para interpretarla, ya que sus ojos en realidad son azules.
Top número 4.
Lo interesante de todo es que Charles Manson nunca mató a nadie y fue condenado a cadena perpetua por intención de asesinatos y por ser él el que planeó los crímenes. Acabó muriendo el 19 de noviembre del 2017 en una celda a sus 83 años.
Top número 3.
El nombre finalmente se le dio a la película en homenaje a Sergio Leigh, director de las películas Érase una vez en el Oeste en 1968 y Érase una vez en América en 1984.
Top número 2.
Los actores fallecieron durante el rodaje de la producción, que se vio realmente afectada por la muerte inesperada de Luke Perry, conocido actor de televisión y de la famosa serie 90210, y Burt Reynolds, el legendario actor de películas precisamente del mundo del oeste.
Top número 1.
Fue nominada a 10 categorías, logrando ganar 2 Oscar como mejor actor secundario para Brad Pitt y mejor dirección de arte. En los Globos de Oro también ganó como mejor película y como mejor actor de reparto para Brad Pitt y mejor guion para Tarantino.
Bueno, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.